Gamersa,
el único podcast
surtido rico.
Música, games, movies.
Oh yeah, boy.
Cómics,
libros
y más.
Anda, Inochika Arumono, sore wa motte kaeru kai.
Buenas noches, señores, días, tardes, lo que tengan. Estamos con el staff de Gamersa, preparándonos, ya grabando, perdón, el podcast número 2.4 de la nueva temporada. Y hoy nos acompaña...
Bye, ¿cómo están?
Ah, bien, Pike. ¿Y tú? Por favor. No tan animado como Pike, pero contente así la emoción.
¿Qué tal, chavos? Buenas noches. Aquí, Panic.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Otra vez aquí con ustedes. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Luis.
Ay, Luis 65. Y bueno, señores, el tema de hoy, pero ahorita vamos a hablar de eso, es videojuegos de Nintendo que a todos nos gustan, tal cual, que no tienen pierde, que no le encuentran una falla.
Los clásicos.
Clásicos de clásicos.
¿Habrá alguien que no habrá jugado alguna vez en su vida un Nintendo?
Y tal vez por juventud puede ser, nada
mira,
más.
Mira, tan fácil como que todas nuestras mamás siempre era que, ah, este es con el Nintendo.
Aunque fuera,
mamá,
aunque
es fuera un PlayStation. Pues no sé, pero el Nintendo es, o sea, ya es como genérico, es como el Kleenex, sí, ya. Sí,
sí. Es que en el Nintendo.
Sí.
Sí, así es. Entonces, para empezar, como siempre hacemos, que empezamos con noticias. Si alguno de ustedes tiene algo que compartirnos.
Noticias, en lo que me acuerdo les cedo la palabra a Panay.
En lo que se acuerda yo voy a hablar. Esta semana tuvimos muchos lanzamientos de juegos para esta generación, obviamente. Porque por eso de que estamos hablando de Nintendo, no vaya a ser la del chamuco que... ¡Ay, salió Super Mario Bros. 3! ¿Verdad? No vaya a ser. Salió FIFA 11, no sé si algunos fan del fútbol aquí.
Ah, sí, también salió para iPod y iPhone.
¿Y que ya lo bajaste?
No.
Ah, okay. Que mucho ya tenías, porque el de 360 y de Play 3 está muy bueno. Sí, está muy bueno. Le arreglaron muchas cosas, lo hicieron ya tal cual, ya es Pro Evo, Pro Evolution Soccer, pero con el nombre de FIFA. Pero o sea, lo que todo el mundo esperábamos, ya Pro Evo siempre le ganó a FIFA y ahorita ya que es lo mismo.
Es que Evo es más táctico.
Más táctico,
y FIFA es más casual. FIFA es más de desmadre, ajá. Más arcade.
Exactamente. También sale el nuevo Guitar Hero, Warriors of Rock, que la verdad yo sí quiero jugar, pero no he podido porque no ha salido aquí en San Luis.
Traigo las buenas.
Sí, traigo las buenas, trae Muse, trae Uprising. Trae una versión de Paranoid, de Black Sabbath, pero con Metallica y Ozzy Osbourne. Trae Queen, trae Iron Maiden, trae Megadeth, trae bastante. Está un poquito más pesadón que el 5, porque el 5 ya estaba ya muy pop, igual que el Band Hero. También salió Dead Rising 2 y su precuela Dead Rising 2 K-Zero en el bazar de Xbox Live, que está muy barato. Y la verdad, estoy un poco como que renuente a comprarlo porque se me hace que es como un demo con logros.
Es un
demo con logros. Es por eso. Está muy barato, está en 400 puntos, la verdad. Pero yo, la verdad, ahorita estoy guardando mis puntos para lo que viene, ¿verdad? Porque de aquí brincamos al otro que se llama... no sé si recuerden que se llama Summer of Arcade. Una temporada donde lanzan juegos arcade buenos. Que esta temporada salió Castlevania, Limbo, Monday Night Combat, Hydro Thunder y Lara Croft. Bueno, pues eso fue hace como un mes. Ahora viene otra temporada llamada Game Feast, que nada más son tres juegos. Uno que se llama Comic Jumper, que lo hacen los de Twisted Pixel, que básicamente es un juego de... es un beat'em up, pero de ladito, que tiene como cualidad que tú eres un superhéroe que brinca de diferentes estilos de cómics. De repente estás en un cómic de la Silver Age, así todo en Technicolor, así en warholesco, pongámoslo así. Y después vas a brincar a un manga, en blanco y negro, nada más así en rojo, la sangre y los monos van a estar así bien gigantes y todo. Y después a un cómic normal, ahorita de los indies, pongan así bien Dark Horse, todo emo. Entonces va a estar, está bueno. Viene ese que es Comic Jumper, Super Meat Boy, en ese uno se habían visto que es como...
Sí.
Si tú sí has visto, pues platicarnos de...
A mí Super Meat Boy se me hace, no exactamente igual, pero se me hace como que de la misma escuela del Cave Story. Así como que es algo entre lo retro y lo nuevo, pues como Cave Story, así, más o menos. Uh-huh. Es plataformas, aventura, pero sí se ve que está muy bueno. Ese sí lo quiero jugar, no lo he jugado
todavía. Pensé en Super Meat Boy. Y uno que de hecho ya está disponible en el bazar que se llama Hydrophobia. Que yo no lo he bajado, solamente he visto videos. La verdad lo quiero bajar, pero es que mi disco, mi unidad de memoria, porque no tengo disco duro, no da para más. Pero es un juego donde tú controlas, bueno, el agua sí tiene la física real del agua. Por lo tal, si tú das un balazo en el agua y la explosión explota, o sea, hace explosión dentro del agua, las olas van a poder decir matar enemigos. Vas a tener que usar una bala para romper un buque, pongámoslo así, y que el agua se meta y comienza a matar gente, y que en un cuarto hay cuatro monos con lanzagranadas que cuando te vean te van a matar, pues tú les dejas un C4, te vas, le pegas y que los inunde el cuarto. Y tú los matas, vas a usar el agua para,
sé muy bien,
para matarlos.
¿Quién iba a pensar
que el agua fuera tan mortal, verdad? Ah, eso sonó como la película de verano, así.
Sí.
Piraña, 3D. Pero bueno, yo creo que son ahorita lo que me acuerdo. Ahorita igual me acuerdo más. Serie más tiene una noticia.
Pues igual, bueno, no es noticia, pero bueno, no sé si es noticia. Acá un servidor se va a ir a
Austin.
A Austin, al Austin City Limits. Voy a ir de corresponsal de
Gamers. De Gamers, efectivamente.
Va a ser de envidiado especial.
Así envidiado especial.
El concierto consta de 3 días: viernes, sábado y domingo. Pero nosotros nada más vamos para el sábado. Por 2 razones, no contamos boletos para los otros 2 días. Y porque el sábado pues es el mejorcito, porque ahí viene de headliner, pues Muse. Muse así va a estar, perrísimo. MIA, LCD Sound System, Silverson Pickups, Osomatli, Kinky, como otras 20 bandas más.
Very Kinky.
Ajá, va a tocar Kinky. MIA.
MIA, sí.
Esa chavita que igual.
Muchos le dicen Mía.
Ajá. Entonces, pues por ahí a ver si encuentro por ahí un hotspot para conectarme y tuitear algún tweet pick. Sí. Pues las subo de volada para que las vean y ya pues traeré mi reseña para el próximo podcast.
De un conciertito sabrosón.
Así
muy
es.
Muy bien, muy bien. ¿Tú, Luis?
I am worth it.
Sí, lo valgo.
Bueno, ahorita ya me estuve acordando de una noticia de tecnología. BlackBerry va a competir bastante seriamente con el iPad.
¿Más?
Y creo que van bastante en serio.
Sí.
Las características que tiene esa tableta están, la verdad, perdón, le parte la madre el iPad.
Perdón, ¿por qué? Aquí nadie le tiene respeto al iPad.
En cuanto a características de hardware, sí, pero iPad tiene una cosa muy importante.
No, App Store.
Sí, a eso iba. O sea, sí. Tiene mucho hardware bastante
bien cabrón.
Fregoncísimo.
Cabrón, puede ser cabrón.
O sea, cabrón, perrón, lo que sea.
Mamalón, loco.
Tiene, dentro de las características, sí, padres, tiene USB, entrada
para empezar.
Para SD.
Cámara.
Flash. Tiene cámara frontal, trasera. Tiene flash. Tiene el procesador, creo que es de 2, ¿no?
Es de 2 cores, pero no me acuerdo que es. Es una arquitectura rara, pero sí es de 2 cores.
Y de RAM creo que tiene como 4 o 3.
No me acuerdo, la verdad.
Creo que tiene 4 megas, no me acuerdo. Por ahí más o menos, pero o sea, es algo completamente diferente.
Chulada.
Y ahora, hablando de lo que decía Pike, la ventaja del iPad es
la App Store,
que tiene sus aplicaciones, infinidad de aplicaciones.
Y creadas por usuarios, creadas por compañías serias, por no tan serias.
Aplicaciones estúpidas hasta las más
útiles, como el micrófono que estamos usando ahorita.
Ah, sí, estamos usando de micrófono al iPad, así es que.
Por puro capricho.
Así es.
Nada más para probar que sí sirve para algo.
Gracias. No, bueno, pero esa es una. Muy, hay para que la chequen, es, ¿cómo se llama? Tiene un nombre como de party, ¿no? Algo así.
¿Fiesta? No, es Black Book.
¿Así se llama?
No, Black Playbook. Book.
Playbook.
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 Ahí sí, yo
leí. Black Book.
Es como que era BlackBerry y algún book, pero sí, no. Ajá. Playbook.
Playbook se llama. Sí. Para que la busquen en el internet y chequen todo.
En las internets.
Hay una cosa, hay un rumor que no sé qué tan cierto sea, que si es cierto, va a ser un super fail, que solamente va a poder hacer tethering con un BlackBerry.
Ah.
O sea, lo puedes conectar a Wi-Fi en alguna red, pero no sé cómo está hecho esto de que no lo puedes conectar por medio de otro teléfono, más que por un BlackBerry. A fin de cuentas, bueno, ese es el mercado al cual van.
Sí, al que ya tiene un BlackBerry.
Exactamente, es un add-on para el BlackBerry. Exacto. Pero eso es como que se me hace medio chafa, ¿no?
Un poco.
Pues mira que bueno, sí.
O sea que estamos viviendo en un momento donde ya tú debes de poder hacer lo que quieras con tu hardware.
Y que es algo que siempre ha tenido Apple y que todo el mundo le ha...
Ajá, y ahora BlackBerry lo está... Si es cierto ese rumor, lo están haciendo y pues eso es un super fail para ellos.
Sí, pero bueno. La verdad sí, pero... O
sea, también por si
es un rumor. Pues es un rumor.
Sí, sí, igual y luego sale algún jailbreak.
Ah, por supuesto.
Ah, no, de que va a salir, va a salir, claro. eso sí. Pero
la cosa es que sea oficial.
Sí. Pero hay una cosa también, va a usar el sistema operativo de BlackBerry. Modificado, obviamente.
Yo no soy tan fan.
Entonces, si tú dices, bueno, pues... La App Store tiene N 1500 aplicaciones. Y Android tiene el 8-10%, que son un friego de aplicaciones.
Sí, para lo que pero, es un buen.
O sea, son muchas aplicaciones, aunque no son tantas, obviamente.
Obviamente. Sí, ¿no? En comparación.
Pero, exactamente, no, sí. Pero si vamos, si decimos que esta va a ser para el sistema de BlackBerry, pues ¿cuántas apps hay para BlackBerry? Entonces ahí sí es cuestión de que los developers se pongan a.
¿Cuánto porcentaje comparado con Apple hay de apps para BlackBerry?
No, yo creo que no llega ni el 1%.
Ni el 1%.
Yo creo que no llega ni el 1.
¿Y porque yo he visto que sí hay
porque una, mucha mugre. La gente que usa BlackBerry la utiliza para, o sea, no le mueve.
No.
O sea, lo que trae el BlackBerry, si acaso bajan el Twitter, el nuevo, o dos, tres aplicacioncitas sociales, y pum, ya no le mueven nada.
Porque
no le mueven
de cajón ya los BlackBerry ahorita que traen Windows Live Messenger.
Traen la Messenger, traen el Messenger de BlackBerry.
Twitter, pero ya viejón.
Gmail.
Acaban de sacar una versión nueva, pero todavía no está libre. O sea, ya está la demo, pero todavía
no está libre.
Y trae un navegador muy bueno y trae varias cosillas. Pero así que tú digas, o sea,
oye, algo no útil,
hay.
O sea,
hay un par de GPS y cosas así, pero.
Sí,
entonces, sí, ahí el éxito o el fracaso, independientemente del hardware, va a ser qué tantas apps hay.
Sí,
definitivamente.
Ya sea de las third parties o de la misma BlackBerry, porque igual ya más tienen planeadas ciertas aplicaciones, como aquí exclusivas para el iPad, pero para BlackBerry el problema es que, bueno, hasta no ver.
Y acaban de anunciar también la HP Slate, que es la tableta de HP, sí. Que tiene un hardware muy chido, tiene cosas muy padres,
pero tiene Windows 7.
Por más chingón que es el Windows 7, que yo amo Windows 7, Windows 7 no es un sistema para ultra portátiles. ¿Por qué? Porque lo tienes que prender y lo tienes que apagar.
Uh-huh.
O sea, no está hecho para eso. Por más parches que le pongan.
Es que sí.
Aunque fíjate que también ahí viene el Windows 7 Phone. Puede
sí,
que ahí
sí,
se agarre.
Pero eso es. O sea, es otra cosa. Sí, no, eso es para los teléfonos de Windows.
Porque a mí lo que me gustó fue eso de la integración con Xbox Live.
No, y aparte dicen que los gráficos y que los juegos están muy, muy.
Sí, o sea, ese sí es un. Muy, muy bien.
Definitivamente ese es un teléfono que no es un smartphone. Es un teléfono social y para jugar. Punto.
Y es que sabes que en un principio, cuando salió el iPad, mucha gente
lo odiaba.
Bueno, no. Sino que querían que el iPad fuera más como un ordenador.
Ah, ok.
O sea, ajá. Que tuviera el Mac. Sí. El Mac.
El Mac OS.
Mac OS.
Sí, el OS X.
Dentro del iPad. Pero ahora ya. Que lo he visto más o menos, yo he dicho, bueno, yo también dije, bueno, ¿por qué no le meten el sistema operativo del Mac, el original de la computadora? Entonces yo me di cuenta que para una tableta
no funciona.
O sea, también Windows ahí la está, bueno, Microsoft la está regando, meter tabletas,
bueno, marca HP, más bien, HP,
bueno, perdón,
para meterle
HP, meter Windows
7, ¿verdad? Sí, ahí la opción es, si alguien... se le ocurre, bueno, eventualmente lo van a hacer, eso es un hecho. Si alguien encuentra la manera de instalar, por ejemplo, Android en la HP Slate o en la de BlackBerry,
ya con eso.
Adiós mercado.
Sí,
neta. Pero es que Linux también es un sistema operativo de escritorio. Tienes que prenderlo y carga y arranca y todo. Sí, y el punto es que tú agarras tu teléfono y le das cualquier tecla y ya está jalando.
Y sí, es que
ese es el punto.
Es un gadget, o sea, ahorita la tableta en sí es un gadget.
Sí, grandote y todo, pero es un gadget.
Es un gadget que te puede servir como ordenador, pero claro, con sus diferencias,
con sus limitantes,
a lo mejor hasta beneficios.
Sí, sus beneficios, claro. Es que lo sacas inmediatamente, lo tienes disponible,
como
escribes lo que quieras hacer.
Me voy a ir a un ejemplo, prender un iPad te tarda unos 10 segundos.
En cambio una netbook de menos se tarda un minuto. Un minuto, sí. Dos.
Un minuto.
Una netbook bien.
Fíjate que Windows 7 carga vuelto.
Muy rápido, sí, carga vuelto.
Rapidísimo.
Eso sí, y con tus programas anclados todavía más bonito, ¿verdad?
Sí.
Pero
no es cómodo para que te lo saques de la bolsa, lo prendas y tengas el aparato un minuto y medio en la mano a ver a qué hora prende. No está hecho para eso.
Conectar y luego después que lo apagues y lo vuelvas a prender dos horas después.
Sí, sí, entonces, sí, no, no está hecho para eso.
Y si te fijas, toda la interfaz, toda la gente, porque también Toshiba va a lanzar una tableta.
No, es que
Toshiba.
El problema es con quién se alían, güey. Si alguien, o sea, le pega a decir a Google, oye, quiero meterle Android a toda mi tablet, a toda mi línea de tablets, ahí puede estar un win muy grande.
Pero
ahí está muy grande.
A que se están basando mucho en el...
Casi se arranca el dedo.
¡Cállate!
Voy a tener que cortar eso. Se están basando mucho en el iOS. Cuando se ve, por ejemplo, con el teclado, yo he visto anuncios, y en la Toshiba, en el BlackBerry, sale igualito, pum, sí. Y igualito el teclado. O sea, están basando mucho en el sistema operativo del iPad. O sea, ellos también, yo siento que...
¿Están mal?
No. ¿No están mal? O sea, iniciaron con eso ellos, o sea, fue...
Lo que pasa es que también hay una cosa. Si yo... Hay un hardware en el mercado que ya está jalando y ha probado que jala bastante bien.
Y que vende bien. Porque
y que la interfacen. No se la aventaron en un mes o en dos meses.
Esa
interfaz tiene mucho tiempo desarrollándose. Entonces, si ya jala, ¿para qué vuelvo a inventar yo la rueda? La voy a modificar y la voy a arreglar y le voy a meter dos o tres cositas. Pero ¿para qué la voy
a meter? Fue como cuando salió el click wheel de los iPod. Que todo el mundo le metía su click wheel, pero no era una rueda. O sea, era la misma tecnología.
Sí, sí, sí.
Simplemente no era una rueda, al final de cuentas. Es lo mismo que estás viendo. O sea, para allá van todos igual. Sí, innovaron y lo que tú quieras, sí, pero. De ahí se van a agarrar todo, eventualmente.
Por eso se están basando.
No se están basando, o sea, lo agarran y... Porque basarte es como agarrarlo y después crear algo basado en eso. Ellos no están creando basando algo en eso, están disfrazándolo, pongámoslo así. Porque es lo que van a hacer.
Sí, a fin de cuentas, sí. Algo va por ahí.
Y bueno, ¿qué otra cosa? Apple, hablando de Apple, perdió una demanda.
¿Otra?
Lo demandaron a Apple por la opción de CoverFlow. ¿Saben qué es el CoverFlow?
Ajá, sí.
Según ellos empezaron con el CoverFlow en el iPod Touch, en el iPhone. Y otra compañía ya lo había hecho antes, lo demandaron y perdió.
Tómala.
Perdió Apple.
Qué bueno, me alegro.
Antes de que saliera el Apple TV a la venta, o ya lo acaban de sacar, no me acuerdo cómo estuvo, y craquearon el sistema del Apple TV.
Ah, sí.
Eso estuvo también bastante bueno, la verdad. Porque, pues las cosas que nos habíamos... Yo me había quejado el otro día del Apple TV. Pues ya las puedes poder hacer. Ya vas a poder hacer streaming desde tu computadora. Ya vas a poder hacer todo lo que no puedes hacer. Entonces, ahorita, sí vale la pena comprarse uno, yo digo. Y un disco duro. Un buen disco duro.
Ya lo jailbreakearon.
Sí. Así. Muy bien. Pues bueno, señores, vamos a empezar ya.
Pasamos ya ahora sí con el tema...
Con el tema sabrosón.
Con el tema fuerte.
Buenero.
Así es. Dejémoselo al cielo. A los cielos.
¿Qué estás viendo por aquí?
Nintendo significa, o sea, la palabra. La traducción detrás de Nintendo.
A ver, antes de eso, el tema es videojuegos de Nintendo que a todos nos gustan. Así tal es. Cual clásicos, así, melodías animadas de
los
así,
imperdibles.
Imperdibles, que nunca le van a encontrar un flow, hay una falla, un fail. Todos son muy buenos.
Oigan, perdón, no hemos puesto la capsulita de Pike.
De tío Pike.
Ahorita podemos aprovechar a ver. ¿Qué es Nintendo, Pike?
Venga,
¿Qué es Nintendo? Bueno,
la cápsula de Pike.
No, yo estuve poniendo en Twitter varias veces de que. Pero pues nadie.
Es que yo no
he tenido. Creo que nadie tiene dudas. Pues bueno.
Yo no he tenido. No
se chingaron.
No tengo Twitter. No es que no tenga dudas, es que no tengo Twitter.
Buen punto.
Ese es el problema. O sea, sí tengo, pero no tengo cómo checarlo.
Nintendo nace en 1889 como una compañía de cartas. Y el nombre de Nintendo significa literalmente dejen, así, bueno, no literalmente porque el japonés es sujeto a interpretaciones, pero quiere decir algo así como déjenle la suerte a los dioses. Y pues de ahí para acá yo creo que no hay una sola persona en el mundo, así me atrevo a decirlo, pero sin miedo a equivocarme, que no hay una sola persona en el mundo que no sepa qué es Nintendo. De hecho, en 1990
o que
estudio,
no asocie el concepto, la palabra
exactamente,
Nintendo
un videojuego.
A videojuego.
Ajá. Muchas veces, oye, un videojuego, ¿eh? Un Nintendo. Ah, sí, aunque no sea un Nintendo.
Sí, de hecho, fíjate, mi papá, cuando yo compré el 10, me lo pide así tal cual, oye, préstame tu Nintendo.
Sí.
Así tu Nintendo.
No, ya se va a quedar, es parte de la cultura
Nintendo
pop.
Nintendo 10.
Mundial.
Como, perdón, como, es que puedo decir marcas.
Sí, como por ejemplo, decimos Apple, güey, decimos
por, bueno, por ejemplo, con las Sabritas. A todos le decimos, hay personas que todos dicen sí, Sabritas. Oye, sí, dame de tus Sabritas y son unas Barcelona.
O los Kleenex.
O, ah, claro, aunque son pañuelos de Scotties, tela.
Ajá, Kleenex, o a los Choco Crispies decirles, quiero cornflakes. Cornflakes.
Cornflakes.
Cornflakes.
Buenas noches.
Pero, ¿qué más? A la Coca-Cola. Bueno, ya, pero
la Coca-Cola de sabor.
Bueno,
bueno. Pero sí, y pues yo creo que... Ah, bueno, en 1990 se hizo un estudio y se demostró que había más gente que reconociera el icono, o sea, la forma, la figura de Mario que de Mickey Mouse.
Wow.
O sea, eso está...
Que los niños y todos...
Cañón. Eso está cañón, pero o sea, estamos hablando de Mickey Mouse, güey. O sea, sí. Mickey Mouse, yo juraba que era el icono de cultura más
pop,
más conocido de... Sí,
de más,
¿no?
Pop de todo, ¿no?
Mario es más popular.
Incluso que yo, Mouse. Fue hace como, ¿qué te gusta? Unos 5 años que hicieron la primera figura de cera que iban a meter en un museo, pero va a ser en un personaje de videojuegos, la categoría dentro de la categoría dentro de la categoría. Y metieron a Master Chief. Y a mí no me gustó la opción. Soy bien fan de Master Chief, sí. Soy bien fan de Halo. Lo que ustedes quieran de Halo yo se los manejo. Pero yo siento que si alguien merecía, entre comillas, el honor, era Mario Bros. Sí, porque tú no asocias el concepto videojuego con Master Chief. Tú, si no conocieras de juegos, tú dices, ah, mira, ahí va un astronauta verde, un robot.
Sí, un robot.
Un robot verde.
Marciano.
Que mata marcianos, tal
sí,
cual.
Sí, sí, sí.
Pero si tú ves a Mario Bros. Ahí, así, nada, dices, mira, ahí está Mario Bros. No hay otra, tú dices Mario Bros.
De
Mario
hecho, Bros. Obviamente no es tan... ¿Cómo se dice? Tan válida la comparación. No es muy válida la comparación porque, pues, obviamente le lleva un par de décadas de
diferencia.
Sí, o sea, de ventaja. Pero la serie completa de Halo acaba de superar los 28 millones de juegos vendidos. 28 millones. Y Mario le está pegando los 250 millones.
El único que se le podría comparar en dado caso sería Sonic. Y eso, o sea, nada más por el tiempo que llevan recorrido. Pero así que digas tú,
Sonic también es mucho más viejo que
sí, Halo. Por lo mismo, no, yo digo de Mario. Entre Mario y Sonic, así nada más
pues fue... No, porque Mario empieza desde mucho antes de, que desde el Nintendo. O sea, Mario empezó
en las
maquinitas.
Ajá, en las arcades.
Y Sonic Super empezó Mario, en el,
ya en el casero,
Genesis,
en
tengo entendido.
Pues digo, o sea, Genesis, personajes
de Master System, ¿no?
No, desde el
primer Sonic fue de Genesis, estoy casi seguro.
Yo me refiero a personajes como Mario versus Master Chief, pongámoslo así. Pero en cuanto al tiempo, el único que tal vez se le acerca así para compararlo, sí, Sonic, sí. Y jamás le va a llegar a venta ni a nada porque siempre Nintendo fue.
Y Sonic lo han querido revivir y no le sale.
Va a salir Sonic 4, ¿no?
Sí,
Sonic
4 a manera y Sonic Colors. A manera de capítulos, lo están lanzando en Xbox, sí. Ajá, en Xbox y en PlayStation 3. Pero también viene el anuncio de que van a relanzar Sonic Adventures. El de Sonic Adventures se llamaba, el de Dreamcast, que estaba muy bueno. El 2 todavía estaba más bueno, pero pues,
pero bueno, ¿qué les parece si entramos de lleno con los juegos de Nintendo? Si no,
puedo empezar toda la hora.
Por favor,
por favor.
Y tienes que decir nombre del juego y de qué consola de Nintendo era.
Y si sabes. ¿Quién lo produjo y en qué año? Si no.
Pero el nombre es en japonés, güey. Nada de que sea americano. No, no.
Yo les había dicho uno de mis juegos favoritos: Gunsmoke.
Gunsmoke.
Este juego lo jugué muchas veces. Era uno de mis favoritos.
Quien no lo conozca, es un shooter, pongámoslo así, pero con vista.
Cenital.
¿Cómo?
Cenital, o sea, desde arriba.
Sí, desde arriba, pero de vaqueros.
Y la pantalla, y iba avanzando solo la pantalla.
Ajá.
O sea, tenía
autoscroll.
Sí, tú te movías a voluntad. Estaba muy bueno, a mí me gustaba. Podías agarrando tus power-ups.
Y podías disparar para la izquierda, derecha o para el frente.
Así
nada más
es.
Así como de ladito.
Y 45 grados hacia arriba.
Ajá, 45 grados hacia los dos lados y hacia los dos hacia el frente.
Nada más.
Y obviamente las balas no duraban toda la pantalla, eran como short range.
Sí, nada más. Eran cortitas. Y era impresionantemente difícil ese juego.
Sí,
los
que
era una pesadilla.
Difíciles.
Era una pesadilla ese juego.
No, deja eso, cuando se te juntaban como cuatro monitos que te levantaban dinamita y aparte te estaban disparando desde las azoteas, sí, y desde atrás de un barril, ya sabías que no ibas a pasar.
Tenías que prendértelo donde salían los monitos para acercarte y matarlo antes de que
después
te pusiera a atacar.
Correr
a ti, sino,
y a donde salía el otro.
Sí, no, si no, está muy pequeño.
Muy,
sí,
muy, muy
sí,
bueno.
Sí, luego había como unos cerros, ¿no? Y luego te dejaban como un espacio así para pasar. Todos estaban disparando.
Ajá.
Y tenían
como emboscadas, eran las ambushes.
Sí, no, pero ese juego yo creo que era...
Ahora que lo estoy viendo es como que el proto Red Dead Redemption. Así tal cual.
Sí. No, es que iba a hablar sobre el contenido de Dead Redemption de zombies. Que está bien
perro. Ah, antes de que se me olvide.
Grizzly Bear Zombies.
Los caballos zombies. Antes de que se me olvide, gente que está así bien cheap como yo, en Aurrera pueden encontrar Red Dead Redemption en un precio no mayor a 770 pesos. Yo te he dicho,
ya lo quiero.
Ya lo tengo.
770 pesos. Eso lo compraste de inicio. Y ahorita ya abajo. Pero es que, vamos, si vas a un Game Planet y compras Red Dead Redemption, te va a costar 1,000 pesos. Si vas a una Aurrera. Sí, y con picos, güey. Entonces, sí. Ya ahorita, si vas a una Aurrera, vamos, que no son lugares que se dediquen tanto a la distribución de juegos, pero dependen del Walmart. Que Walmart sí distribuye bastantes juegos. Bueno, ahí se pueden encontrar el Red Dead Redemption en 670 pesos y otras ofertillas ahí muy buenas. Assassin's Creed 2 también en 400 pesos. Muy
bueno. Otro juego poner.
Y este segmento fue patrocinado por
ChipasGamer.com. Y sí existe su página. Sí existe.
No, pues bueno, yo sí me considero un super fan de videojuegos, y más de la época del 8-bit, porque no sé, marcó así.
Te marcó a ti, en especial te marcó.
En especial me marcó esa etapa de y y de hecho no tuvo muchos, creo que en general tuve como, no sé, 10 o 12 cartuchos, porque en primera era carísimo.
Ah, sí, estúpido. Y dependía que te los compraran tus papás, no los podías comprar tú, obviamente.
Casi no había, o sea.
¿Un cartucho cuánto costaba en ese entonces?
Yo me acuerdo que costaba como 300, 330 pesos.
Más o menos.
Entre 300 y 500 pesos, ¿no?
Pero no era lo que ahorita son 300 o 500 pesos.
No, era lo que
ahorita son como... 400 mil pesos.
Sí.
Pero bueno, creo que de mis juegos favoritos, el primero que tuvo, que mi papá compró, el sistema Power System, creo que venía el tapete, la pistola, la consola, los controles. El juego de 3 en 1 que era Mario
Bros. Duck Hunt
y World Class Track Meet.
Ajá, exacto. Que después sacaron el paquete que no traía el tapete ni el track meet.
Y de hecho eso...
Sino nada más era el Duck Hunt.
El Action Set
se llamaba.
Eso de la pistolita de los patos fue algo demasiado innovador para su tiempo, ¿no?
Hay una cosa muy importante, y ahorita dijo Panic que fue así como... O sea, ¿por qué para México sobre todo es tan importante la generación de 8-bit? Por una sola razón, fue la primera que llegó
oficialmente.
O sea, tú antes de repente ibas a casa del primo o así y veías que estaban jugando algo que no sabías ni cómo describir, sí, ¿no? Que era un Pong, a fin de cuentas, en la tele, y lo habían comprado en una mueblería. Los vendían en las mueblerías.
Sí, o que fue una tía de un primo
que
se lo trajo de Estados Unidos y vio que estaba de moda un jueguito y se lo trajo.
Pero
no sabía decirte, es un Atari 2600.
Pero estamos hablando antes de eso. O sea,
entre comillas.
Pero aquí, en México, la primera generación que llegó fuerte fue el Nintendo. Entonces todo el mundo conoció el Nintendo. Casi nadie conoce un Sega Master System en
México. Que aparte fue de los, o sea, no sé si me equivoque, pero con Gamela en México, que fue de los primeros que tenían garantía, soporte y distribución oficial.
Pero era Itochu.
Bueno,
Seito Corporation.
Ya después fue ya
Itochu,
como Gamela, que era de los primeros que tenían incluso, o sea, garantía, porque se te descomponía y no sabías a dónde llevarlo para empezar.
Nadie,
o sea. Y en cambio ya después llegó con distribución oficial, o sea, todo eso. Y sabes que tenías un taller, le decían el taller de Luigi, ¿no? Se llamaba.
Bueno, ese era el
oficial. ¿Tuviste el taller de Luigi?
Yo lo conocí.
Ese fue el oficial que anunciaban en Club Nintendo.
Ah, claro.
Sí.
Claro, pero obviamente había más Luigi. Pero bueno, dinos el juego porque como que nos estamos explayando acá.
Bueno, resulta que mi papá compró ese aparato y no sé por qué razón se le ocurrió comprarme Double Dragon 2.
Y...
No.
No te daba su abrazo, muy bueno.
No, yo creo que fue de mis juegos favoritos de
todos los tiempos.
¿Cómo se llama? Primero que nada por... Lo prendía y el soundtrack, no el music test que le decía.
Ah, claro, el sound test.
Eso, o sea, el principio, la forma en la que te presentaba el intro del juego y la forma de cooperación.
Es que era cinemático. O sea, te ponían las cintas y decías, no mames.
Sí, o sea, yo me acuerdo que lo jugaba con
el
segundo, tercero de primaria y quedaba traumado. O sea, era de que mis portadas de la escuela eran. El nivel Stage 2-1.
Ah, sí, claro. Una onda así. Claro.
Los movimientos. La patada famosísima patada de licuadora. Y aparte tenía power moves. Era el rodillazo y el uppercut. Ajá. Que nunca supe cómo sacar nada.
Te salían al azar y tú dices, wow.
Yo me acuerdo, el rodillazo tienes que brincar y a la hora que caías luego volver a brincar. Ajá. Entonces como que caía hincado y levantaba así la rodilla. Sí. Pero el uppercut sí, ese
salía como que de cuando quería, ¿no? Porque yo creo que a veces yo pero presionaba así hacia abajo, hacia adelante, así, y no de repente así, estaba en medio del combo y ¡pa, pa! Y yo, ¡ah, wow! Ya sabía lo que hiciste. Pues no un sé. Buen de cosas, güey, no sé cómo te explico.
Sí, caray. No, aparte, o sea, creo que tenía 8 o 9 niveles y mi super mega fail de chiquito es que nunca lo pude tener. Creo que llegué hasta el nivel 8 cuando me salen el alter ego de
De Billy.
De uh-huh. Billy.
Sí, los Megabilly.
Me ponía una mega. Ah, y luego. Me acuerdo mucho porque. Según el nivel de dificultad. Podías llegar hasta cierta escena.
Cierto nivel, sí.
En Beginner, creo que hasta la tercera.
Hasta la 3, 5 y 8, ¿no? 3, 5 y
8. Ya cuando llevaba súper avanzado y que hasta que por fin pude matar al mentado mono gris. Morado. Resulta que le había puesto la dificultad que estaba antes de la.
¿En fin, no?
De la más acá y hasta ahí quedaba.
¡No!
Y ya, sí, ¿no? Pero no, sí, tiene unos jefes muy chidos. A Bobo, creo que será el primero.
Bobo.
Uh-huh.
El casi tronado totote cabezón.
Negro. Ajá. Luego uno que se parecía como a Arnold Schwarzenegger.
¡Ah, cierto!
El nivel 5. No, fue uno de mis juegos favoritos y lo sigue siendo.
Y hay una cosa muy importante que mencionaste ahorita. Los juegos de Nintendo eran muy difíciles.
Muy difíciles.
Sí.
O sea, eran en juegos general. Que realmente eran muy difíciles y ahorita, la verdad, muchos me van a querer golpear, pero es que la verdad los juegos son mucho más fáciles que antes. Son más largos y son más complejos, lo que quieran.
Sí, es que
pero
ahorita
si te sientas y te aplicas, lo acabas.
Lo terminas.
Y antes había juegos que podías tener 3 o 4 años... Y no pasabas,
¿no? Y de hecho, fíjate, ahorita muchos miden la dificultad, o sea, variable obviamente, pero es bien, ¿cómo te diré? Es relativa a la cantidad de monos que tienes en pantalla. Porque ya tienes una consola más poderosa, tienes enemigos que aguantan más, y si en normal te ponen 5 y en legendario te ponen 20, obviamente vas a batallar.
Claro.
Ahí es de donde están agarrando para las dificultades. Simplemente, si en normal te pongo uno de los que batallas, en legendario te pongo 20 de los que batallas. Y a ver, pásale.
Sí.
Y ya no es de que el juego sea difícil, sino que te pone más de lo que ya tenías. Sí. Es eso lo que le está
dando. Sí, no, pero por ejemplo Metroid, que es otro de los super, hiper, mega clásicos. De clásicos. Era un juego imposible. O sea, bueno, yo sí lo llegué a acabar. De hecho, fue el primer juego que compré. Pero me costó mucho trabajo, mucho, o sea, acabarlo derecho,
sí,
era
sí.
mucho trabajo acabar esos juegos.
Era largo aparte, o sea, era difícil y era largo.
No, y aparte lo peor es de que, ya vete a dormir, ok, déjame punto el password de 40 claro. Y no sé cuántas letritas y donde te equivoques en una ya valiste cacahuate.
Ah, cierto.
Y eso sí tenía password o batería.
Sí, si no, era acabarlo sí, en una sentada, así, ajá, lo sí. Acabas y ya.
Sí,
acabas.
No, está cañón.
Yo, ¿cuál fíjate, otro clásico? El mío, y clásico, y de verdad ahorita me da así la lagrimita, el primer Castlevania.
Uy.
Para Nintendo.
Ese era otro de los imposibles.
Otro imposible, yo de verdad no lo acabé. Yo no lo acabé, llegué hasta
creo que yo nunca lo acabé ese.
No, yo estoy tampoco. Seguro que no lo acabé, porque hace poquito desempolvé el NES y lo volví a poner. Así de Angry Video Game Nerd.
¿Te sirvió?
Y, sí, no, tal cual. Es que tenía más cables, tengo muchos cables de los RF. el RF, porque yo no lo pude conectar a mi tele, porque en mi tele ya se veía como una pizza así enorme en la pantalla. Entonces tuve que irme a la tele de mi papá, que está más viejita, y ahí sí jalarme. Y ahí sí corrió a toda madre. Pero de verdad, ahorita, así con todo lo que le llaman la experiencia, no lo pude acabar.
No
lo pude acabar.
Está muy cañón.
No he podido acabar ese juego, pero está buenísimo ese juego. Buenísimo. Te enseñaba a andar en los calabozos, cambiar de arma, saber qué arma era la buena, administrar tus recursos, tus corazones. Que usabas. Así es.
El soundtrack.
El soundtrack estaba buenísimo. La cinemática al principio.
Al día de hoy, el soundtrack de Castlevania 1 es maravilloso y siguen haciendo versiones y siguen haciendo
remixes. Y reversiones.
Y Vampire Killer es para mí de las mejores piezas que se han escrito en videojuegos de toda la historia.
¿Sabes a mí cuál? Bloody Tears. No es del Castlevania el primero, es del Simon's Quest.
Es el 2.
Pero está bien buena esa. A mí me gusta mucho Bloody Tears.
Sí, no. ¿Qué otro así de los clásicos?
¿Tú, Luis? Allá vamos de nuevo.
Bueno, de los que yo jugaba mucho también era el de las Tortugas Ninja 1.
Yo lo odié.
Yo también.
O sea, ese juego yo lo odio.
No estaba bueno, pero yo recuerdo que lo jugaba bastante.
Estaba mal programado, ¿no? Era el que tenía problemas de que
no podía saltar,
¿no?
No, sí, ¿cómo no? Es que ese juego también era de los...
Era un glitch enorme.
O sea, de hecho, cuando empezó a salir el Club Nintendo, que venían los cursos intensivos para pasar los juegos, ya bastante avanzadas las ediciones, salió el curso intensivo de las Tortugas Ninja 1, después el 2 y después creo que hasta el 3. Y decir una cosa así, en último, me acuerdo perfecto que en el último nivel decía: si has logrado llegar, o sea, al entrar al último nivel, si has logrado llegar hasta aquí, la verdad, nuestros respetos, porque está, o sea, deja tú que lo acabes, con que hayas llegado aquí ya...
Ya eres, considérate un jugador, así.
Sí, no, ese juego era...
Sí, estaba horrible, o sea, te entretenía porque, bueno, dices, son las tortugas, soy fan, bla, bla, pero estaba muy difícil, tenían el salto que no podrías hacer, el donde te atorabas, que subías en una escalera, había tres enemigos que estaban caminando de un lado a otro, subías y te tocaba uno tantito y rebajaba la escalera, entonces, sí. Y así te ibas. Así te ibas.
Y creo que nada más usabas a Leonardo, ¿no?
No, pues no, mujer, cualquiera de los cuatro.
Ajá. Pero si te mataban a uno...
Como no. Que nada más así como que le rasguñaba hacia la...
El problema es que si te mataban a uno, y usabas a uno de los otros tres.
O sea, y para rescatar a uno que se muriera, era un... O sea, sí había como rescatar los problemas, o sea, como cinco niveles para poder sacar a uno, o sea, era...
Y ya habías perdido a dos para entonces.
Sí, no, ese juego era muy difícil.
Otro clásico, sencillito.
Bueno.
El de Excite Bike.
Buenísimo.
Ibas en la moto y tú hacías tus tracks, ¿no?
Ah, claro, tenía el track editor.
Ese fue un gran avance para los juegos, porque fue el primer juego en el que te dejó editar algo.
Sí, crear lo que sea.
Y era algo muy simple, muy rudimentario, pero podías crear algo. O sea, podías decir, yo hice
esa pista, a ver, pásala.
Digo, había poquitas combinaciones que podías hacer, pero era...
Y no puede estar muy grande la pista, efectivamente.
Sí, no fue un gran...
Pero estaba bien bueno tu botón turbo, que se te calentaba el motor.
Y tenías que esperar.
Y luego ya después
te lo corría.
Así que había la moto. Cierto.
De hecho, acaban de sacar hace poco un Excite Bike para Wii. Bueno, relativamente poco. Muy bueno también. Es lo mismitititito, con gráficas bonitas. Pues está bien para... Bueno, por la nostalgia, más que nada.
Sí. Sí, porque ese mercado de relanzar no es para los niños, básicamente es para...
No, es para
el que lo jugó y lo quiere.
Exacto, otro rostro, sí. A mí hay un juego de Nintendo que se me hace una absoluta maravilla, pero yo personalmente sí lo catalogo como el mejor juego de Nintendo 8-bit, y es Kirby's Adventure.
Kirby's Adventure. Es yo un lo juego tengo en el Wii, fíjate.
Tan grande, tan no vasto. Yo no sé si lo jugué al 100%. O sea, es el de los pocos juegos que he completado así al 100%. Y el último punto era una mentada de madre conseguirlo. O sea, era muy difícil. Pero ese juego es de los más grandes que hay en Nintendo. O sea, de mayor memoria, de mayores texturas, de mayores sonidos. Tienes miles y miles, bueno, miles, pero tienes muchísimas armas diferentes, muchísimos poderes.
Sí, porque era, a ver, intenta absorber este enemigo.
Maravilla, sí. Es una maravilla ese juego. Y la verdad, sí, ese y Mario Bros. 3, yo creo, que ahorita vamos a hablar de los Marios.
Sí,
para mí son así como los puntos, o sea, mero arriba de la escala evolutiva del Nintendo.
Tengo otro juego que se le está olvidando, muy buenísimo.
Y el mío, yo creo que les va a partir madres, porque era pura testosterona. Contra.
Ese iba a decir.
Contra. Tum, tum, tum,
buenísimo.
Estaba buenísimo.
Contra. Una vez más, imposible de acabar.
Imposible.
Claro.
Gracias a ese juego, todos nos tenemos así tatuado en la memoria del Konami Code.
Ah, claro. Sí. Claro. Arriba,
¿sabes cuáles eran mis partes favoritas donde entras como los túneles?
Ah, que se veían vista
de tercera persona.
De tercera persona.
Esas eran putas. Esas partes eran.
Y era algo totalmente nuevo. O sea, para la consola que era, decías.
Sí.
¡Wow! ¿Qué es esto?
Que había unos rayitos, ¿no? Que te separaban y se pasaban.
Y luego te aventaban bombas. Así, bombas por arriba.
Era genial. 5 o 4 vidas y al primer disparo.
Morías. Ah, claro. Lo bueno era de que ahí lo que te hacía el parote en el co-op. El co-op ahí te hacía un paroto.
Y las armas. El spread, ¿no?
El spread, esa arma era la fregoncísima. La que no debías de soltar. No la tienes que soltar para nada, ni por error.
No.
Porque había un flamethrower que era todo horrible. Que era como un short range. Que estaba horrible y disparaba nada más en 4 direcciones. Nada más. Pero el spread sí lo disparabas hacia una
abarcadora.
Sí, se supone un flamethrower.
¿Y quién olvida la super... ¿Cómo se dice? Esa... El truco. Arriba,
sí,
abajo,
ese es
abajo.
El Konami Code. Pon atención.
De hecho, el Konami Code, sabían que también es un elemento muy importante de la cultura, al grado de que hoy por hoy, no sé si todavía sigue activado, pero en Facebook podías usar el Konami Code.
Ah, sí.
Tú estabas en tu Facebook, o sea, leyendo tu wall o lo que fuera, y agarrabas las flechitas y ponías el código, tal cual, con B y con A, y a la hora que acababas, si hacías un scroll en la pantalla, se activaba un JavaScript y te hacía como un lens flare, así como un...
¿efecto?
Un efecto de rebote en la lente.
Ajá.
Pero si hacías el código.
Ah, qué cagado.
O sea, ese código ya
si es... tuviéramos internet, Luis,
yo ya lo intenté y sí.
No,
¿sí?
Yo me acuerdo que sí jalaba, no sé si sigue jalando, pero sí me acuerdo.
Sí, porque ya Facebook le han metido update tras update.
Sí, no.
Update.
Pero o sea, ya para que algo trascienda.
Es como el. ¿Tú subiste el de YouTube? Cañón. El juego de YouTube.
Ah, de la viborita.
De la viborita. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí?
Difícil. Nadie lo ve,
No, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Quién sabe? O sea,
sí, nadie
hasta
lo
que alguien lo hizo. Entonces, ¿qué pedo? Estaba chingón.
Sí, está chido. ¿Qué otro juego clásico?
Mira, ya podemos empezar con los Marios.
Doctor Mario, antes de empezar con los Mario.
Pues ya es Mario.
Doctor Mario.
Yo tengo uno, aparte. Igual.
Tetris.
Es que igual yo compraba juegos por las portadas.
Así. Claro. Lo cual. Todos lo hicimos. Todos fuimos un fail.
Sí,
porque
la portada te vendía lo que te imaginas.
Y lo veías y decías. Ah. Y ahí está el caso de Mega Man, por ejemplo. Que la portada más espantosa del universo. Y Mega Man es Mega Man. O sea.
Bueno, me acuerdo que compré uno que se llama de la serie de Wizards and Warriors, el 2, el Iron Sword, me acuerdo. La portada salía Fabio, el modelo.
¡Qué cagazo!
No, sí, pero bueno. Ese juego, súper difícil también. O sea, más que nada por. No porque tenía muchos enemigos, sino porque no podías matarlos. O sea,
sí.
Tenía unas tres espaditas así súper chiquitas, o sea. Pero estaba muy padre, o sea, muy interactivo. Era de los primeros juegos que vi que para pasar escenas tenías que juntar como solicitudes, ¿no?
Ah, por ejemplo.
El dios del el dios águila te pedía el huevo de oro para que puedas pasar de la montaña al cielo y así. Entonces, aparte ese juego peleabas contra los cuatro elementos de
Earth, Wind and Fire.
Ajá, exactamente.
Y otra cosa.
Pero también es súper difícil.
Todo el mundo le mete agua.
Y al final peleabas con los cuatro elementos al mismo tiempo.
Ay, güey.
Y y para poder matarlos, pues tienes que acumular magia.
Ah,
pero okay. Para que te saliera magia.
Yo, pero total. Fíjate que yo, ahorita que dijiste así como de espaditas y todo, yo me acuerdo haber jugado y muy poco, pero me gustó bastante, parece que no era mío. De Dungeons and Dragons. También en el NES.
Había dos de Dungeons y los dos eran estúpidos.
Sí, sí, estaban difíciles. Estaban bien difíciles. O sea, yo me lo prestaron a mí por 15 días y yo presté el Mega Man. Y esa fue: te lo presto Mega Man 1, por 15 días tú le prestas Dungeons and Dragons. Y eso es porque compré Dungeons and Dragons, porque pensé estúpidamente que era la secuela de Doble Dragón. Y dije, mira, Doble Dragón y ahora es Dungeons and Dragons. Sí,
¿y qué crees?
¿Y qué crees? Que no, eventualmente no. Pero los dos, o sea, así como nos lo prestamos, fue: préstamelo otra vez. Préstamelo otra vez. Y los dos así de que préstame tu Mega Man. Y tú préstame otra vez el Dungeons and Dragons. Y así nos íbamos porque no podías acabar los juegos. O sea, era imposible. Mega Man es. No. Mega Man 3. Híjole. Yo de verdad odio ese juego.
No, Mega Man 3 a mí se me hizo demasiado fácil. Porque por un error. Encontré el glitch de que te metes en un hoyo con el botón, el control 2 a la izquierda. Y ya te hacías invencible. Sí. Y ya pasabas todo.
No. Yo.
Y no lo puedes disfrutar.
¿Qué? ¿Existía
no
eso?
No puede ser que a estas alturas de la vida.
No, yo sí supe de ese glitch. No. Pero nunca lo sé.
No, yo lo descubrí por
cagada.
Sí. Y la verdad, pues le quitó todo el chiste al juego.
Sí, pues sí.
Hay un juego que. La historia de los videojuegos se puede dividir en antes y después de este juego.
8 bits, estamos hablando de
8 bits. Que es La Leyenda de
Zelda.
Y ese es un juego que es totalmente revolucionario, totalmente nuevo, totalmente fantástico en todos los aspectos. O sea, era. No tenía ese feeling de Mario de voy a. Ahorita vamos a volver a Mario, pero de izquierda a derecha y ya no puedo regresar.
Sí, ya hasta ahí.
No tenía ese feeling. De Metroid, de ya puedo ir arriba y abajo y a los lados.
Exacto.
Esto, por alguna razón, aunque era similar en ese aspecto, era un mundo.
¿Sí?
Y tú eras parte del mundo y tú vivías en el mundo y tú explorabas. Y un día, como la mayoría, en aquella época, por lo menos, no lo acabamos. En aquella época, no, sinceramente.
Sí, la verdad.
Un día decías, hoy me voy a ir a investigar para la derecha. Y te ibas a la derecha, toda la tarde te la pasabas a la derecha. Y luego, no, pues hoy voy a investigar para arriba.
Y ahí vas,
y para un lado había montañas, y para otro había lagos, y para otro lado había un cementerio, y para otro había un bosque. Y decías, es que, digo, ahorita hoy en día ves el mapa de Zelda y dices, está súper chiquito.
Sí, sí, está.
Y lo comparas con Liberty City o con una cosa por el estilo y dices, es una estupidez. Pero en aquella época era todo un mundo. Y aparte tenías tantos aditamentos que diferentes espadas, diferentes escudos, el boomerang, la balsa, la escalera, la bomba, la vela, la carne. O sea, eran tantas cosas, las jarras, que era, o sea, te volaba la mente.
Y se te iba ahí el día. O sea,
el otro día y todas las vacaciones.
Si te llevabas de la escuela, ponías Zelda, ese juego, se te iba.
Qué bruto, ese juego es maravilloso.
Aparte, o sea, el cartucho era dorado.
Cállate la boca, era dorado.
Perrísimo.
¿Y qué tal los anuncios? Fueron los primeros anuncios que yo vi en televisión en México de videojuegos, fueron de La Leyenda de Zelda.
No, yo hasta que no vi el... En Estados Unidos se llama Saturday Supercade, una cosa así. Que eran caricaturas de...
Claro.
Y de Mario.
Claro,
pues. Captain N
and the Game Masters.
Ajá. Esa era una, ¿no? Pero después había otra.
Se llama Mother Brain.
Sí. Pero esa estaba bien maricona, ¿no? Esa la de Captain N. Estaba medio fea.
Yo tengo cómics de Captain N también.
¿Sí? Había una que era puro Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda. Nada más.
Sí, y luego, pues bueno, también se leo el Super Show de Super Mario Bros. Que era una.
Que era una mugre también.
Basura.
Con live action. Sí, era el Lou Ferrigno. No, Captain Lou Albano se llamaba. Captain Lou Albano, que se leía con Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Lou Ferrigno le hacía de Hulk.
¿Qué otro juego así maravilloso?
Mario, sí, empecemos con Mario.
Mario. Pues, ¿qué podemos decir de Mario que no se haya dicho ya?
Que ahorita ya comenzamos hace rato a decir.
¿Por qué se llama Mario?
Tú me lo otro día me lo platicaste, pero mejor te dejo que tú lo digas.
Porque el dueño de la persona que les rentaba la bodega a los de Nintendo se llamaba Mario.
Era italiano, ¿verdad? Obviamente.
¿Y cuál es el verdadero nombre de Mario?
Mayito.
El verdadero nombre de Mario es Mario Mario.
Mario Mario, por Mario Brothers.
Y otro es Luigi Mario. Es que Mario Brothers significa los hermanos Mario.
Mario.
Entonces es Mario y Luigi, pues como se apellidan, Mario Mario y Luigi Mario.
Esa pregunta.
Salió la pregunta, ¿no?
Ah, sí. No me acuerdo.
Sí, yo también creo que hasta en la película, en la live action horrible que sacaron.
Ay, ni la menciones. Edítale eso para que. No, esa película es.
En la película es de.
Esa película. Mira, es que todas las películas que hicieron en esa época de videojuegos.
Street Fighter.
Double Dragon. No manche, no, qué manche, cosa tan espantosa.
Ay, güey, yo Double Dragon todavía la tengo en VHS.
No.
¿Tú la tienes?
Todavía la tengo.
De hecho, lo que.
Qué mal, ¿no? Eso habla muy mal de mí.
Lo que puedo decir del primer Mario es que fue un muy buen precursor del Wii.
Sí,
porque todos
se movieron así.
Sí, como que no tenemos la lógica de. Hay que apretar un botón, no hay que mover el control.
Así es. Ah, no, Mario Bros. El 1. ¿Tú cuántos? A ver, sean honestos. ¿Cuántos pudieron sacar el mundo guión 1?
Yo hasta la fecha no lo pude lograr.
Yo una vez y después no me volvió a salir.
No, yo no. La verdad, no, nunca. Jamás lo pude
lograr. Era un mundo de agüita, todo horrible.
Lo que no pudo hacer fueron las 100 vidas con el truquito de la tortuga.
Ah, la tortuga, yo sí. Pero no tenías que excederte porque si hacías muchas, se trababa y se te regresaban a cero las vidas. Y cero y la otra vez. Batallabas para subirlo otra vez, sí, está muy. Era como, ok, vas, pero tampoco te manches.
Sí, otro de los juegos que nunca acabé.
¿El Mario?
No, lo llegué creo que al mundo 8-5, algo así.
Es que también estaba bastante
inmenso,
complejo.
Inmenso, así, chingo.
Sí, porque el último castillo era de ir intentando en qué tubo te tienes que meter. Ir intentando en qué tubo te tienes que meter. No era de que. Porque te seguías hacia la derecha no acababas, o sea, era un loop.
Sí.
Sí, de como Hanna-Barbera.
Se te acababa el tiempo.
Ajá, se te acababa el tiempo y no puedes pasar. Pues tienes que ir avanzando de sección en sección en sección. Pero encontrar el tubo adecuado que te lleva.
Pero lo padre de eso es de que en ningún momento te lo explicaron.
Ah, no.
Y no te. En todo jamás. El juego nunca te acostumbraron a eso.
No.
Entonces tú llegabas al último mundo y decías, ¿qué pez? ¿Por qué no se acaba? O sea, ¿por qué sigue?
Y es lo mismo.
Era como
lo mismo,
una como sorpresa rara, escondida. Muy padre, me gustó mucho eso.
Super. Tu princesa no está en este castillo.
Ah, claro. Fuck you, Bowser. Sí. Ah, no, que en aquel entonces era Koopa. Nadie sabía que era Bowser tal cual. O sea, era Koopa. Y después ya vimos que los otros eran los Koopa Troopers. Como los Clone Troopers, Stone Troopers, bla, bla, bla. Los Goombas. Que nadie sabía que eran. Decían que eran los honguitos cafés, mucho.
Y luego llegó. Pasó que con Nintendo de América dijo: no hay que llevar Mario Bros. 2 porque es casi igual al primero.
Mario.
Está bien. Y luego llegó la época de cuando ya iba a salir el Mario Bros. 3. Que el Mario Bros. 3 es, ahorita vamos a hablar de él, pero es un juegazazazazazazazazo. Y Nintendo de América dijo, pero no les podemos dar el Mario Bros. 3 si no les hemos dado un Mario Bros. 2. Pero el 2 nos queremos dar porque como ya va a salir el 3 y está bien bonito y el 2 estaba bien gacho porque salió casi después que el 1. ¿Qué hacemos?
Agarra pues otro juego.
No importa, los americanos son bien tontos.
Y consumen lo que
digan. Y no había internet.
Ah, claro.
Entonces.
No había Wikipedia.
Se agarraron un juego relativamente bueno, con una movilidad bastante rara para un Mario, sí, pero muy buena.
Sí.
Que se llamaba Doki Doki Panic. Y le pusieron el skin del Mario Bros. Y es lo que conocemos en América como Mario Bros. 2.
El skin de Mario.
Con
la
patillotas. Mario Bros. Con
patillotas. Ah, claro, tiene sus patillotas.
Sí, de hecho. Y pues es un juego muy, muy bizarro en la línea de Mario. Porque pues no tiene nada que ver. Que gracias a Dios después de eso llegó Super Mario Bros. 3.
Que fue cuando todos
la
dijimos.
La época dorada del Nintendo. Ah. Todos dijimos, hasta aquí lleguen los juegos. Sí. Ya no puede haber algo
no
más allá
más
de esto.
Más chingón que esto. Ya. Y Super Mario Bros. A ver quién lo acabó bien, como debía de ser.
Tú. Yo sé.
Yo también. No.
¿Por qué?
Tú llegabas al Bowser que era, y no era el Bowser que era. Tenías que volar sobre la pared.
Ah, neta.
Y hacer que el otro Bowser se muriera, o sea, que cavara un hoyo. Y ahí.
No lo puedes, bueno, no lo puedes, sí lo puedes matar con balitas, pero eran como...
Sí, eran
muy buenos. Te agachabas, ¿no?
Sí, o sea, tenías que hacer que caer, que cayera
en el... Te agachabas nada más en el centro, no te pegaba.
Sí.
Estabas en las orillas, tienes que esquivarlo para que brincaba, te lo esquivabas y solito iba haciendo el hoyo hasta que se moría.
Exacto. Pero el Bowser, tienes que primero volarle y no sé qué tal, o sea, sí estaba cabrón. O sea, yo la primera vez jamás pensé que eso era, o sea, yo dije, ah, pues ya lo acabé, chingón, no, a ver cómo. Nunca pensé que ese no era el final, ya hasta que después leí, creo que en una Club Nintendo, me parece, en un especial de guías y trucos. De hecho, en un especial de SOS era todo rojo, tal cual, donde venían trucos y guías y cosas así, entonces decías, ah, mira... ¿Cómo que este no era? A ver. Y otra vez. Pero,
¿sabes una cosa muy padre? Ahorita me estoy acordando que acabo de leer una noticia, no me acuerdo si ayer o antier, en GoNintendo.com. Acaban de encontrar un otro... Todo el mundo jugó Metroid.
Sí.
Y mucha gente conoció un password que era Justin Bailey.
Ah, para que
jugara. Y los dos renglones de abajo eran guiones o ceros.
Ajá.
Y te salía Samus. Pero sin la armadura y con todas las armas.
Uh-huh.
Entonces ya luego le agarrabas y luego lo acababas.
Uh-huh.
Y todo ese password fue muy, muy conocido. Pero, y también otro juego de la época que fue Kid Icarus. Había un password que era Danger, o sea, en cuatro palabras, era Danger y luego 6 signos de admiración y luego Terror, Horror. Y era lo mismo, era como Justin Bailey, te daba todas las armas y todo, ¿no? Pero hace un par de semanas acaban de encontrar otro password similar para Metroid que nadie conocía. ¿Neta? Estamos hablando de que hace, ¿qué? ¿20 años?
Sí, aproximadamente.
No sé, o sea, no sé en qué año salió Metroid, pero, o sea, no manches, como 21 años. Creo que
¿y qué hace el password?
Te da, o sea, es un debug mode que también te da todas las armas y no sé qué tanta cosa te da. Pero qué padre que a estas alturas sigan saliendo cosas que no sabíamos. Cuando decimos, ese juego ya está más visitado que nada. Y ya todo el mundo se sabe los glitches y cómo meterse por donde no debes y cómo hacer lo que no debes. Y que sigan saliendo a estas alturas información nueva de un juego así. Y todo el mundo corrió a su Nintendo a soplarle y a ponerlo a ver si jalaba.
A soplarle.
Qué padre eso, la verdad. Qué chido.
El dato bizarro es de que todo hardware de Nintendo funciona soplándole. Todo.
De hecho, te voy a decir una cosa.
Es un duende, ¿no? Como el de la verdad.
No, pero es un... lo de soplarle al...
Es bien dañino, ¿no?
Sí, porque se puede llegar, si escupes, pues se puede llegar a oxidar. Pero el punto de la soplada no es la soplada en sí, que es lo que todo el mundo piensa. El punto de la soplada, no, o sea, el soplarle no es lo que hace jalar el juego, sino el hecho de que lo sacas y lo metes.
Sí,
y de hecho, el otro día vi un video en YouTube donde decían, vamos a intentar ver exactamente qué es lo que pasa con la soplada o con no la soplada, ¿no? Si tú pones el juego y lo prendes y no jala, así como está, sin apagarlo ni siquiera, agarras el cartucho y lo empiezas a mover así un lado a otro, un lado a otro, un lado a otro, y de repente se va a ver bien. Lo apagas, lo vuelves a prender y está jalando. Entonces no era la soplada, ¿no? Todo el mundo tenemos así súper tatuado en el cerebro de que había que soplarle. Pero no era la soplada, sino la sacada y la metida otra vez.
Nintendo era como una sandwichera, la metías así.
Sí,
ah, claro.
Sí.
Tienes que apachurar.
Y se saltaba.
Sí.
De hecho.
Y primero era quitarle la tapa, o sea, abrir la tapa y luego ya.
Para los juegos que puedes bajar en el DSi
Where?
Shop, salió el Dark Void.
Ah,
que luego salió su adaptación para
para consolas de última generación. Pero lo muy chido de ese juego es de que yo lo bajé, lo compré. Lo prendes y esto como un 8 bit y todo. Pero aparte te dice, please blow. Y ya le pones.
Le soplas
y ya, o sea, es un detalle súper perrísimo. Y me creyó.
Fíjate, ahorita que estamos hablando de 8 bits, muchas de las cosas de Nintendo que ahorita decimos, wow, es que Nintendo está ahí. Bueno, por ejemplo, con el Wii, que innovó mucho. Por ejemplo, el Nintendo DS trae un micrófono.
Sí.
Y esa cosa fue algo súper innovador.
Innovador.
Pues, ¿qué creen? Que no es cierto. El Famicom original. O sea, el Nintendo japonés original, los color, los dos controles venían, no los puedes desconectar y conectar, venían
pegados,
soldados, como quien dice, el cable salía de la consola y al control y lo acomodabas a un lado así, pero no lo podías desconectar. Y el control A, el control del primer jugador, tenía un micrófono. Eso es cañón. Otra cosa, por ejemplo, cuando Wii salió y que no, es que vas a poder descargar juegos, el sistema de descargas, el Nintendo... tenía.
Ese yo me acuerdo, llevaba, era un disquete, ¿no?
Era un
floppy,
¿sí?
Que se conectaba abajo, era una unidad lectora que se conectaba abajo del NES, bueno, del Family, y tú ibas a unos como un expendedor.
Como el disk drive que nunca salía.
Ándale, sí, exactamente. Como el D drive. Para el NES, güey, imagínate,
para el NES.
Para el
NES, güey.
En disquete.
Me acuerdo que tenía un puerto en la parte de abajo, pero
jamás. De hecho, quitabas la tapita y tenía una cosa como que disquete con una navaja. O tenés como que abrirlo a lo gacho para poder conectar ahí algo. Pero desde el Nintendo. O sea, mucha gente no sabe eso.
Y ve esos kioscos que se hacen en Japón que te decía, a ver, están los nuevos niveles de Mario Bros. Comprabas tu disquito.
Sí, bajabas.
Llegabas. Cargabas, o sea, igual el NES, bueno, el NES, toda la onda. Pero ya con el disco, hecho, y ya era la expansión. Como las pistas de F-Zero.
Para el sistema ese del disco de Nintendo. Para el disco ese de Nintendo. Shigeru Miyamoto hizo un previo, no se llevó a cabo, pero tuvo una idea, desarrolló la prueba de concepto. De un sistema para guardar tu información con tu cara. O sea, tú tenías un set limitado de partes y tú armabas tu cara y la ponías. Ahora que tenemos los Mis.
Sí, los avatares.
Pero desde el Nintendo. O sea, la verdad, sinceramente, y no porque sea fanboy de Nintendo, que sí lo soy, pero no por ser eso. Si no hubiera sido Nintendo, hoy no estaríamos viviendo con lo que estamos viviendo hoy. O sea,
no, jamás.
Nintendo evolucionó. No, pero muchísimo. O sea, la verdad, yo no concibo el mundo hoy como sería si no hubiera sido por Nintendo. Y todo, o sea, no nada más por Nintendo, digo, todo lo que eso generó después.
Sí, obviamente, o sea, la competencia, el bla, bla, bla.
Exactamente,
bla,
pero sí. Yo no me imagino cómo sería el mundo hoy sin eso. Así es.
Que sería muy, muy, muy cabrón.
Y ya como se nos está acabando, se más el tiempo.
Nos quedan 2 minutos.
No vamos a poder hablar del Nintendo 3DS. Solamente les voy, ya para despedirme, yo les voy a decir una cosa. Señores, ahorren 1,000 pesos de aquí a marzo cada mes y serán muy felices. Es todo lo que tengo que decir en este momento.
O importenlo desde Japón más caro.
Pues es que mire, te voy a decir una cosa. Yo dije, yo no voy a importar, me vale cacahuate.
Sí, me acuerdo que
ya. Pero si sale, está anunciado para el 26 de febrero en Japón.
Y en marzo,
o sea, y un mes después, no dijeron cuándo, pero dijeron un mes después en América.
Ah, pues
por un
ya,
mes.
No hay tanto pedo.
Pues es lo que te va a traer, lo que vas a traer, envío, conseguirlo, sí, y traértelo. Pues, la verdad, envío, pues lo mismo, mejor lo compras aquí.
Y aquí lo vas a preventear y toda la onda.
Claro, por supuesto. Si lo pudiera prepedir hoy lo prepedía. Señores, no vamos a hablar ahorita ya de todo lo del Nintendo 3DS porque no tenemos tiempo, pero esa consola va a revolucionar no los videojuegos.
Sí, totalmente.
No los videojuegos. Va a revolucionar
el entretenimiento digital,
la electrónica de consumo. Y en un año, en 2 años, en 5 años, me dicen si no estaba yendo correcto.
No, hasta en uno, güey. Hasta en uno.
No, pero o sea, ya más adelante para que digan, sí. Ay, ¿te acuerdas que hace este güey pendejo hace 10 años dijo esto?
Ese bueno, pinche Pike que se lee en Gamers.
Va a revolucionar, señores, por muchas cosas, la electrónica de consumo.
El cielo se va a caer, Pike, también.
No sé si se va a caer, pero yo ya quiero uno, ya. Eso soy ya.
No, es que sí está muy cabrón el 3DS. Pero pues bueno, tenemos que dejarle ahí porque si no lo hice pone nena.
No pongo nena, estoy siguiendo.
Pues no hablas, güey.
Es tu tema,
güey. Oh. No, es cierto,
pues tus pinches.
Bueno, la próxima semana, señores, por cierto, tenemos, antes de que se nos acabe el tiempo, la próxima semana tenemos una propuesta de tema de hablar,
cierto,
de Harry,
cierto,
Potter.
Sí, sí.
Porque uno de nuestros seguidores ahí
nos sugirió.
Entonces vamos a dejar de aquí a la próxima
para que ustedes nos
para
digan,
que ustedes voten y digan si quieren que hablemos de Harry Potter o si quieren que hablemos de cualquier otra cosa. Ya ahí, entonces el próximo tema a partir de este podcast, los temas los van a decidir ustedes.
Sí, o sea, si por decir, encontramos menciones en el Twitter o comentarios, ¿verdad? En el blog, porque nadie comenta. Que digan, ah, la verga Harry Potter, yo quiero que hablen de Halo. Y si alguien más le sigue la corriente y dice, ah, yo también quiero que hablen de Halo, pues hablamos de Halo.
Ustedes van a decidir qué hablamos.
Sí, tal cual, lo que ustedes quieran.
Ya también van a poder mandar sus dudas para...
Para la sección de Pregúntale a Pike.
Sí. Y...
Pero es que lo hagan, porque por siempre eso siempre decimos.
Pero es que, ¿sabes qué? No lo habíamos mencionado en el podcast.
O sea, habíamos dicho que íbamos a temer. Sí. O sea, si ustedes tienen una duda tecnológica, de lo que sea, pueden dejarnos ahí un comentario de, ¿saben qué? Quiero que Pike me responda.
Venga a mi casa
eso.
Y me conecte a mi Nintendo. Eso no va a pasar.
Que traiga un adaptador RF.
Pero bueno.
No, o sea, que digan ahí que quiero que saber esto, ¿no? A ver si Pike me puede ayudar.
Sí, ya, con mucho gusto aquí. Y pues, escúchenos, recomiéndenos, escriban, déjenos, nos da mucho gusto ver sus calificaciones,
sus caritas
en los posts. Y pues bueno, por mi parte es todo, yo fui Pike y...
Saludos, no van a mandar saludos nada.
¿Tú tienes saludos para nadie?
Yo no tengo saludos para nadie de hoy, estoy de malas.
¿Y eso? Ni para los de que están en Canadá.
No. Menos para esos.
No te creas.
No, pues no. ¿No, Pachuco?
No, pues igual una pregunta para los que nos escuchan. ¿Cuál es su mejor juego de Nintendo de 8-bit?
Ándale, que ya nos respondan en un comentario cuál es.
Exactamente.
Si no lo dijimos, ¿verdad? Si lo dijimos, pues que digan, yo también digo.
Fíjense, no hablamos de Mega Man.
Íbamos a hablar.
Antes que se me olvide,
tengo que mandar un saludo a ArexUX, que nos pidió en el Twitter, porque es bien fan hardcore, pero así lo que se dice hardcore de Mega Man. Así todo lo que sea Mega Man.
Ha de estar emocionadísimo con el Mega Man nuevo que viene.
Sí,
que
con
está
el
Universe.
Y está bien fregón.
Está tan gacho, tan gacho que va a estar bien padre.
Se va a enojar.
No, me refiero a que el simple hecho de que puedas jugar con el monito, que sí, no es Mega Man.
No,
con el monito de la portada del primer Mega Man. O sea, no con el Mega Man, sino con el de la portada.
Mono de la portada.
Eso está increíble,
sí,
¿no?
Sí. Entonces ahí un saludo para
fanservice.
Para ese muchacho. Y la verdad, yo también estoy esperando ese juego. La verdad, yo no soy tan fan, pero sí.
Ay, viene un Mega Man Legends 3.
Ese sí. Ay, ese sí, para que soy bien fan. Soy bien fan. Del que sería el Mega Man Volnut, ¿no? Una cosa se llamaba así. Bueno, saludos para él.
Yo mando saludos, pero luego dicen que
tus saludos no valen madre.
Que no valen madre mis saludos, es que pues...
Se chingan a la primera tus saludos. Ya están usados tus saludos.
Sí, ya, están usados mis pinches saludos feos, sobres.
Para nadie más.
Yo creo que ni quería saludar a nadie.
Pinchinina,
nada más a mi vieja.
A nuestros seguidores, que sí ya tenemos poquillos, pero pues ahí andan.
Pues escriban, por el amor de Dios, escriban, y comenten.
Pues ya, ahí le dejamos, ahorita vamos a ir a cenar.
¿Me van a invitar?
Te invitamos a que ya le pagues ahí, güey, porque si no, luego no vas a poder. Okay. Tienes de aquí al jueves para editarlo, güey, acuérdate.
Oh. Bueno, señores, pues muchas gracias por su atención, ¿verdad?
El jueves sale, el siguiente, ya saben, en 15 días. Nos vemos aquí en el podcast otra vez.
Ese es un muy, muy buen regalo de Navidad. Ahora que si tienen algún conocido gamer, pueden irse a las vías o a cualquier tianguis de su ciudad donde estén y comprar un Nintendo y dos, tres juegos por 300, 400 pesos.
O hasta menos.
Y sería un súper regalazo de 10. Así.
Oigan, yo he visto en las vías ahí tiraderos de juegos de NES y de Super Nintendo a lo estúpido. Sí. Tú dices... Y ese juego yo me moría por él cuando estaba niño.
¡eBay!
Sí, pero vamos, cuando yo era niño.
Sí.
Ahorita ya, o sea, ya lo puedo comprar en eBay, pero...
Me refiero que hay que ir a comprar y lo vendemos en eBay.
Ah, también.
Gracias. Bueno,
instantáneo.
¿Qué no se les olvidó algo? Que iban a carrillar a alguien.
¿A quién?
Porque el baboso compró boletos de Resident Evil 4.
Íbamos a ver Resident Evil 4. Les dijimos en un podcast pasado, les dijimos, vamos a ir a ver Resident Evil 4. ¿Qué? Y no fuimos a verlo porque Luis apartó boletos equivocados. Entonces, pero fuimos a ver The Expendables. Y
muy buena.
Nadie la ha reseñado. No la hemos reseñado. Tenemos que reseñar. Y te va a pasar machete para que la veas.
Yo le doy 4 pikes de 5.
4 de 5 pikes.
A huevo.
Y no han reseñado ciertas personitas, Scott Pilgrim.
No, jamás.
Y nos la deben desde. Pero bueno.
Y luego deja de eso, güey. Van a subir un video todo feo, güey.
Luego todo oscuro, sin luz.
Conste que nosotros tenemos como ética no calificar los posts ni nada, ¿eh? Lo que dice la gente es lo que sea. El pueblo habla.
Bueno, ya, ya fue suficiente.
Ah, puro. Bueno. Ya saben que aquí la carrilla llueve para todos.
Así es. Y no valemos madre.
No valen pito.
Bueno. Ahí se ven, chavos.
Cuídense.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.